Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Es domingo, es de noche y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Les invito a que saquen papel y lápiz porque hoy vamos a intentar acercarnos a la resolución de uno de los casos misteriosos más grandes en la historia. El caso de las hermanas Grimes, investigado y relatado por nuestro periodista profesional Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, amigo?
Contento, muy feliz de estar aquí contigo, con todos los antisuscriptores esta bella noche. Y es que el tema y el caso de esta misma está bastante fuerte. Se me hace incluso de los más intensos que hemos relatado hasta la fecha en el Antipodcast, porque como bien mencionas, no se ha resuelto. Y les voy a dar un poquito de contexto para que se vayan adentrando junto con nosotros a todo este caso. Es un tema que fue en los años 50.
Okay.
Dos hermanas acababan de ir al cine a ver la película de su artista favorito. Ellas desaparecen esa noche y prácticamente a partir de ahí empiezan a ocurrir ciertos hechos de que si las vieron en otro estado, que si etcétera, cuando ellas prácticamente ya no estaban en la faz de la Tierra. Entonces llegaremos en un ratito más a ese punto.
O sea, se supone que ya no estaban vivas.
Ajá.
Y hay avistamientos de ella caminando por las ciudades.
Sí, como si estuvieran prácticamente en este mundo.
Ok, pero antes de comenzar, les recuerdo que si quieren ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales, pueden hacerlo pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este episodio. Y claro que obtendrán otros grandes beneficios como materiales especiales, por ejemplo, cómo identificar a un psicópata, un análisis del caso de Ted Bundy con una psicoterapeuta, lecturas de demonología y mucho, pero mucho más. Somos Sergio, Fer y Miguel y esto es el Antipodcast.
Nos encontramos a mediados de los años 50. Bárbara y Patricia Grimes son las protagonistas de esta historia. Bárbara con apenas 15 años de edad y Patricia de 12 años. Son hijas de Joseph Grimes y de Loretta. Estos padres se divorciaron hace no mucho tiempo, digamos que partiendo de esta fecha de 1956, pero ellas deciden, junto con 5 hermanos más, a irse a vivir con la mamá. Prácticamente dejan al padre al abandono, él hace su vida aparte, pierden contacto con él y se van a vivir con la mamá. Hasta aquí todo bien. Las hermanas se encontraban estudiando respectivamente cada una en su escuela. Por un lado, Bárbara en el Thomas Kelly Institute y por otro lado, Patricia en el St. Maurice, que se encuentra en Chicago, Illinois.
Ok.
Ajá. Estas hermanas nunca tuvieron como un conflicto. Que tú dijeras, eran personas que se iban como... Como lo hemos visto en otros temas, que si tiene algún problema, algún trastorno, que
o adolescentes problemáticos, ajá, nada
son
de
rebeldes,
eso.
Nada por el estilo.
¿Sí? ¿Sabemos si ellas eran hermanas o medias hermanas, por ejemplo?
No, eran del mismo padre. Mismo padre, misma madre, igual que todos los hermanos. Pero esta noche nos vamos a enfocar solamente en ellas dos porque pues son prácticamente
las protagonistas.
Ajá, quienes desaparecen. Ok, estas hermanas en su escuela pues iban bastante bien, tenían excelentes calificaciones, nunca tuvieron problemas, que fueran estas niñas rebeldes, que hicieran fiestas o que estuvieran involucradas en problemas, para nada. Es por eso que cuando ellas se enteran que su artista favorito, Elvis Presley, había estrenado o iba a estrenar una película ese año, en 1956, es que le dicen a la mamá, queremos ir a ver la película. Nos das chance, podemos ir, déjanos aunque sea saber la función. Pero para ese entonces la mamá estaba pasando por una situación económica que prácticamente las dejó en la ruina. Añadiendo que el padre pues jamás vio por ellos, nunca quiso aportar más allá que solamente el preguntar cómo están, que si de repente una llamada para ver cómo estaban los hijos, pero nunca aportó más allá. Entonces la mamá, Loretta, decide decirles que pues no pueden ir, no hay dinero. ¿Cómo les voy a ofrecer algo que pues no puedo? Para eso, estas chicas siguen estudiando, ellas dicen, nos tenemos que ganar, pues...
ese premio.
Ajá, ese permiso. Y es por eso que cuando entregan las calificaciones, ven que tiene prácticamente 10. Dice la mamá, creo que se ameritan y se merecen este gran premio. Ella va, les dice, ¿sabes qué? Las voy a dejar ir al cine. Les voy a dar su dinero para que vayan y paguen el autobús, para que vayan, que disfruten, compren la entrada, alguna que otra golosina, lo que ustedes deseen, porque me han entregado pues bastantes buenas las calificaciones, ¿no? Uh-huh. Es un premio que les voy a otorgar. Son las 7:30 de la tarde y es momento de partir al cine ubicado en Brighton Park, en Chicago, no muy lejos de donde ellas viven.
¿Exactamente cuánto? Ahí vas a decir también.
Sí, exactamente. A 1.53 millas de su casa.
1.5, o sea, de su casa, uh-huh, al cine al que fueron, a Brighton Park, a, sí, ver la película de Elvis, son 1.53 millas.
Sí.
Ok.
Bueno, la mamá les da el dinero correspondiente, que exactamente fueron $2.50. Recordemos que estamos en los años 50. Para ese entonces, pues, un número uno, si bien no era muchísimo dinero, pues la mamá, recordemos que no le estaba pasando bien económicamente. Entonces, fue un gasto que ella se tuvo que sacar de donde tú quieras para poderles dar ese gusto y ese premio a sus hijas. Uh-huh. Les da el dinero correspondiente, ella le dice a sus hijas, posiblemente y hasta les alcance para una segunda función. ¿Por qué no se quedan o buscan otra película? Diviértanse, esta es su noche. Solamente no lleguen más tarde de la medianoche.
Okay.
Eso fue el aviso que la mamá les dio antes de que ellas partieran. Ellas salen de casa, se suben al camión correspondiente y llegan a la estación más cercana al cine. Mm. Ellas bajan, compran su boleto de entrada y entran sin ningún problema. Compran sus golosinas, las palomitas y entran a ver la película de Love Me Tender, que se estrenaba ese mismo año, de Elvis Presley. ¿Tú has visto esa película, Miguel?
Sí, de hecho yo tenía una amiga que estaba muy obsesionada con Elvis Presley y esa película dura exactamente 1 hora con 29 minutos. Lo cual, si hacemos una pequeña matemática, tenían que salir de su casa a 7:30 de la tarde, estaba a 1.5 millas, comentas, el lugar. Sí. O sea, haciendo cuentas, 1.5 millas por cada milla que vale 1.61 kilómetros, uh-huh, multiplicar 1.53 por 1.61 son 2.406 kilómetros.
Más o menos, sí.
Más o menos, una distancia que a pie recorres en, ¿qué? 45 minutos, uh-huh, pero les dieron dinero también para un autobús. Queremos pensar que con todo y parada, esto lo recorrerían en unos 20 minutos.
Sí.
Asumamos que la película estaba por empezar a las 8 de la noche y esas películas se repetían. Había como permanencia voluntaria, a veces costaba y a veces no. Pero esa película, insisto, si no me equivoco, habría que corroborar el dato, pero estoy casi seguro que sí duraba 1 hora 29 minutos. Ya con dos funciones son 3 horas. Entonces, asumiendo que llegaron a las 8 de la noche al teatro o al cine, estaremos hablando de que a las 11 apenas iban saliendo.
¿Tendrían que haber llegado a las 12 como les prometió a su
no,
mamá?
No, en realidad yo pienso que tendrían que haber llegado antes, casi 11 y media.
Okay.
Aquí hay un tiempo perdido, en realidad, de más o menos 30 a 45 minutos.
Y asumamos también que a lo mejor y el camión no pasó en la hora debida o...
Exacto, sí. Sí, por eso sería un tiempo de 30 a 45 minutos perdiendo 15 en espera de la parada del camión en realidad.
Ojo aquí, vayan anotando todo esto para que ustedes también vayan sacando sus conclusiones.
Y sus cálculos, porque sí, bueno, esos son los nuestros. Pero
a lo mejor ahora las matemáticas ahorita nos fallan. Pero sí vayan tomando todas las notas posibles porque se vienen todavía cosas más interesantes. Sobre todo, muchos nombres. Así que vamos nada más a hacer como una recapitulación rápida. Tenemos a Bárbara y Patricia, que son las dos hermanas que fueron al cine. Por otro lado, tenemos a Loretta, que es la mamá. Y a Joseph, que es el padre que prácticamente estuvo ausente toda su vida de estas chicas. Ahora, regresemos a la actualidad del relato. Ellas ya se encuentran en el cine, pasan sin ningún problema, pero hay información en todos lados en internet en donde tú puedas encontrar, uh-huh, que supuestamente se dice que estas chicas ya habían visto la película más de 7 veces. O sea, ellas ya traían este problema como fanatismo muy fuerte.
Yo te voy a decir una cosa. A lo mejor no entra dentro del caso propiamente, pero el fenómeno que fue Elvis, uh-huh, se tiene que estudiar aparte, ¿eh? Porque de verdad... Yo lo que sé de este caso también y me hizo mucho ruido hace mucho tiempo fue que el propio Elvis tuvo relación en este caso. O sea, él públicamente pidió a las chicas que regresaran a su casa. Porque el gran rumor que había es que las Grimes estaban ocultas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero el propio Elvis, siendo una figura, siendo un auténtico ícono. O sea, de hecho salieron hace poco una película, si no me equivoco, como biográfica de Elvis. Y hay una parte en la que así fue literal. Y así hay muchas partes grabadas de cómo él empezaba a cantar, se presentaba en un escenario y la gente se volvía loca. Uh-huh. O sea, gritaba, era un auténtico fanatismo. Y casos como el de Elvis, pocos hay que han llegado incluso fans a quitarle la vida al artista de este fanatismo sí. tan grande. O sea, de verdad, era algo digno de estudiarse psicológicamente.
Sí, pues de hecho, ¿qué pasó también con John Lennon? De The Beatles, ¿no?
Claro.
Que también le quitaron la vida. O incluso ni siquiera fanáticos, gente cercana con Selena, por ejemplo.
Que ahí fue Yolanda, ¿no? Pero también, ¿sabes quién muy más reciente? Christina Grimmie, ¿te acuerdas de
claro.
ella?
Claro, sí.
Fue un fan. Y creo que incluso fue en un evento de fans.
Como una conferencia que tuvo.
Sí, una conferencia o firma de autógrafos, no me acuerdo, algo así, pero un fan llegó y le metió.
Sería bien interesante estudiar todo eso porque a mí no me cabe en la idea, que en la cabeza, perdón, esa idea de que si tú aprecias o valoras a alguien, ¿por qué cometes esto?
Claro.
Está bien raro.
Lo que sí sabemos de las hermanas es que según yo conozco, sí hay datos, sí hay testigos de que vieron dos veces la película.
Sí. Sí, de hecho, una testigo que fue su compañera Dorothy de la escuela de Bárbara, si no mal recuerdo, es quien las ve. Pero mira, te voy a relatar. Ellas están ya en el cine. Quienes las llegan a ver son varias personas, ¿no? Desde quien les vende los boletos, desde la chica que les vende los dulces, quien en ese entonces, porque no sé si recordarás o has visto en alguna película, que cuando en ese entonces pasabas tú a una sala del cine, había alguien en la puerta, señalándote con una lámpara o algo por dónde entrar o hacia qué lugar te tenías que dirigir, porque no había como ahorita los asientos marcados. Era de, hay un lugar disponible, te sientas aquí. Entonces, muchos testigos las llegaron a ver en esta primer función del cine. Acaba la primer proyección, digamos, de la película, y es que Dorothy por fin las ve. Ve que están sentadas en la fila de adelante, las saluda, hey, que cómo estás, que cómo te ha ido, felicidades por las calificaciones, etcétera, etcétera. Y ellas le dicen que sí, que en efecto, que les fue muy bien, pero que iban a quedarse en una segunda función, porque eran fanáticas de Elvis. Para esto te digo que ya la habían visto supuestamente 7 veces la película, ya llevan por su 9ª vez de la película, entonces...
Que eso es un mito, eso no está confirmado,
eso no
¿verdad?
Está confirmado, pero de haber sido así se me hace muy, muy, muy peculiar. Entonces Dorothy dice, ok, las dejo aquí sin ningún problema, yo me voy a casa. Ellas se quedan a una segunda función y va pasando el tiempo. La mamá, haciendo cuentas como tú hace rato, asume que sus hijas tendrían que haber llegado entre 11:00, 11:30 a su casa. A más tardar 12, que es la hora que ella les dijo que era como la hora límite. Se empieza a llegar la hora, son las 11:00, 11:30, ve que sus hijas no están ahí. Y ella se saca mucho de onda. Pero dice, todavía tengo media hora, voy a esperar media hora más. Si ellas no llegan, ahora sí, o yo me voy a buscarlas, o veo qué hago porque no es normal. Mis hijas jamás me han dado un problema. Ellas nunca fueron problemáticas, te repito, nunca tuvieron un problema ni en la escuela ni en su vida cotidiana. Entonces, se llegan las 12 de la noche y ella empieza a intuir algo, como que algo no está bien. Y manda a 2 de sus hijos, que son Joy y Teresa, sus 2 hermanos de Bárbara y de Patricia, los manda a una estación de autobuses, en donde ellas llegan. Ellos llegan y las tratan de ubicar, tratan de esperarlas. Ven que pasa un camión a las 12:10 de la noche, de la noche, y esperan a que sus hermanas bajen de ese camión. No bajan. Ven que va pasando personas, ven vecinos, pero ellas nunca aparecen. Se esperan otros 15, 20 minutos, pasa un segundo camión, lo mismo. Esperan a que toda la gente baje y tratan de ubicar a las hermanas, no las ven. Aquí es cuando ellos empiezan a dudar y se plantean si en el tercer camión no aparecen. Corremos a casa, le decimos a mamá y damos aviso a las autoridades. Y fue así. Pasa un tercer camión, empieza a bajar 1, 2, 3 personas. Las hermanas jamás volvieron a poner un pie dentro de esa estación de autobuses.
O sea, queremos pensar, perdón, que los hermanos, Joy y Teresa, estaban esperando a Patricia y a Bárbara más o menos hasta la 1 de la madrugada de esa misma noche, porque más o menos fueron 3 rutas que esperaron, ya asumiendo que pasaran cada 20 minutos, 15 minutos, aproximadamente sería ese tiempo, pero ya a partir del tercer camión ya era...
Rarísimo.
Rarísimo que pudieran volver, ¿no?
Sí, aparte pues sus hermanas que eran ejemplo, ¿no? ¿Qué iba a suceder ahí? Corren a su casa, le platican a su mamá. Desde que la mamá ve que sus hijos van entrando por la puerta de su casa sin las 2 chicas, sin Bárbara y Patricia, ella se saca un susto. Y es momento de hablar a la policía. Llama, empieza a comunicarse. Es que mis hijas no aparecen, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer, estoy desesperada. Empiezan con una pequeña investigación. Lo primero que hacen los policías es, ok, vamos a ver cuál fue el último punto en donde las vieron. En el cine. Llegamos al cine, empezamos a entrevistar gente. Oigan, vieron a estas chicas, muestran su foto. Y algunos no la reconocían, evidentemente porque o cambiaron de turno o porque las personas eran constantemente. Tú sabes que en este tipo de lugares, en los cines, cambian el personal. No están siempre como tú todas las noches en la misma hora, en el mismo puesto. Van rotando uno con otro para que también, pues digamos que de cierta forma descansen de la rutina habitual que llegan a tener. Es lo mismo que pasa. Empiezan a preguntar y mucha gente ni las ubicaba. Pero otros, como mencionamos, el vendedor de boletos, la chica que les vendió los dulces, el joven que también estuvo anunciando en dónde tendrían que haberse sentado en la sala, son quienes dicen, sí, sí las vimos aquí. Se quedaron a una función y ellas salieron. Ellas salieron de la segunda función aproximadamente a las 11 de la noche, pero no volvimos a ver o saber nada de ellas. Dorothy también da su testimonio. Ella dice que sí las vio, en efecto, que estaban sentadas enfrente de ella, las describió cómo iban vestidas y hasta ahí queda.
¿Y si coincidía?
Coincidía totalmente. Es hasta que después de esto ven a un testigo, que es un joven que sale de la nada. Un chico que no tenía nada que ver con ellas, que empieza a decir que las vieron a ellas subirse a una camioneta. Camioneta que iba conducida por un joven que tenía un parecido igual a Elvis Presley.
Bueno, según sea quien lo vea. Porque yo cuando estuve conociendo un poquito el caso hace tiempo, yo la verdad no le vi mucho parecido que digamos. Honestamente, creo que ahí fue una gran tangente para la policía. El conectar puntos, conectar. Ah, fueron a ver a la película de Elvis. Como este señor se parece a Elvis, pues por ahí nos vamos.
Sí, sí, sí.
Pero honesta, yo personalmente no le veo un parecido como para decir, wow, es el hermano gemelo de Elvis. No, la verdad.
No,
pero se comenta, ¿no?
No, deja tú también de eso. Esto llegó a tremendos, o sea, como niveles tan fuertes que Elvis se entera. A Elvis le llega la noticia y no de la mejor manera. Empezaron todos los medios de comunicación de manera muy amarillista a decir que Elvis Presley había secuestrado a dos jóvenes, que las tenía como rehenes en su mansión o en su casa y que no las dejaba salir. Para esto, la rueda de prensa y digamos que su equipo de prensa de Elvis saca un comunicado que vamos a dejar aquí en pantalla, en donde prácticamente ellos desmienten que Elvis esté involucrado en cualquier cosa que tuviera que ver con las hermanas. El mismo Elvis, en una presentación de radio, sale a decir lo mismo: yo no tengo nada que ver con ellas. Y es más, si Bárbara, Patricia, están escuchando esto, por favor, háganse presentes y regresen a casa, porque su madre está desesperada. Y si esto es una broma o es por un acto de rebeldía, lo que sea, es momento de regresar, chicas.
Creo que él, hasta dice, ¿no? Así como si son mis verdaderas fans.
Ajá.
Por favor, regresen a casa.
Sí, él prácticamente lo pide para que, pues, por lo menos haya alguna respuesta. O si alguien las ha visto, que den, digamos que Elvis fue como un parteaguas para que este caso se expandiera más y llegara más gente. Es así como ahora sí la policía, digamos que del condado, empieza a hablarle a la policía estatal. Porque esto ya crece. Esto ya no se queda como en un chismecito y de que, ay, desaparecieron dos muchachas. Pues no, pues pasa muy seguido. No, empieza a crecer. Entonces, como ven que la policía no está haciendo realmente su trabajo o está muy lento, es que la mamá, junto con todos sus hijos y la gente de la comunidad que quería tanto a estas niñas, empiezan a dar más difusión. Imprimen volantes, que fueron más de 15,000 volantes, Miguel, los que se entregaron. Y no solo eso, a la iglesia a la cual ellas asistían también ofrecía una recompensa de más de $1,000 a cambio solamente de que dieran algo de información. Ni siquiera que supieran su paradero. Con que dieran cualquier información que tuviera que ver con ellas, ellos iban a pagar.
Para mí ese punto es clave. El hecho de que se hayan dado recompensas tan grandes, o sea, $1,000, según yo tenía entendido que fueron entre 300 a $1,000, o sea, como depende de qué tan buena pista haya sido la que dieras, ¿no? Sí. Y $1,000 era como el tope, pero lo mínimo, así solo por decir, las vimos en tal lugar, eran $300. Es muchísimo dinero en los años 50. Recuerden, una salida al cine para dos personas $2.50.
Sí.
$2.50. $300 es muchísimo. Creo que eso personalmente explicaría el por qué tantos supuestos avistamientos post-mortem de las hermanas Grimes.
Sí, de hecho es lo que te iba a comentar, porque a partir de aquí llegaron un sinfín de sí, testigos.
Todo el mundo
de,
las vio.
Ajá, de gente que sí, la señora la vio que en Tennessee, la señora ni siquiera estaba cerca de Chicago. O sea, tal vez sí, pero no tan cercana como para haberla visto días después. La señora mencionaba que sí, que ellas la acompañaron a pedir trabajo en estas oficinas donde tú llegas con tu currículum. Ajá. Y para ver a dónde me mandan, ¿no? Consíganme chamba, órale. Ella empezó a decir eso. No sé si también ahí tuvo que ver con el chico que le ofrece como el trabajo, quien la manda, porque él también dice exactamente lo mismo. Y así como este, muchas más personas también dijeron haberlas visto en algún otro lugar. Que si cercano a Tennessee, que si a Chicago, que si en su lugar de origen, amigos cercanos mencionaban exactamente lo mismo.
Que obviamente se les dio su pequeña recompensa.
Sí, pequeña, pequeña. Entonces, sí se me hace bastante raro en ese sentido porque, pues, ¿cuánta gente no sacó provecho de eso? ¿Cuánta gente no hizo su dinero, su capital, incluso hasta de una misma familia, ¿no? Que dile al primo que vaya a decir que también las vio y vamos a generar más dinero. Imagínate ya, $2,000 en una sola familia es un montón.
Sí.
Y que también se me hace un poco feo decir esto, pero ahí debió echar un poquito más de cabeza a la iglesia. O sea, sabiendo que pudieron haber hecho todo esto, ¿por qué no pensar más allá? Y decir, vamos a bajar la recompensa. Ya no que sean 1,000, que sean los 300, como bien decías ahorita, ¿no? Que ya era como mucho. Entonces, bueno, ya llega este punto en el cual se empieza a hartar la misma policía y los medios de comunicación, que no llegaban a una conclusión. No sabían qué ocurría, solamente había testigos por aquí, que por allá, que si las niñas las habían visto de este lado, etcétera, que si hasta en un hotel, pero no daban en algo con una conclusión. Y empiezan a criticar a la policía del estado, pues porque estaban haciendo mal el trabajo. Pero bueno, llegamos al 22 de enero de 1957. Un joven de nombre Leonard, que es un obrero o trabaja en una constructora cercana al lugar, en uno de sus transcursos en los cuales él va de camino a recoger a su esposa del trabajo para traerla a su casa y poder comer, él ve dentro de toda la nieve, porque aparte Chicago es una ciudad que de por sí a cada ratito está nevando, o cuando neva o cae nieve se llega a unos niveles muy grandes de, uh-huh, de hielo, se puede decir. Entonces él pasa por este camino y ve dos bultos de color carne que le hacen mucho ruido. Él no les da mucha importancia porque pues tiene prisa por ir a recoger a la esposa, pero se queda durante todo el camino con esa idea de qué pudo haber sido, qué serían esas dos cosas que yo vi en la nieve que pues estaban ahí tiradas como sin más. Él al inicio pensaba que eran maniquíes o que era alguna especie como de juguete que habían dejado ahí, no sé, pero él va por su esposa. Y una vez que regresan, él junto con la esposa se detienen en ese lugar, bajan de la camioneta y conforme van caminando empiezan a sentir como que algo no está bien. La esposa es la primera en darse cuenta de que lo que habían encontrado en ese momento eran los cuerpos sin vida de las hermanas Grimes. La esposa se desmaya, el hombre en lo que ve a su esposa que está tirada en la nieve, la intenta despertar, pero a su vez ve estos cuerpos, no sabe qué hacer. Y lo primero que hace es llamar a una ambulancia por la esposa y a su vez a la policía para que lleguen a inspeccionar de quiénes eran estos cuerpos, porque hasta el momento él no las había identificado. Él solo había visto dos cuerpos, uno boca abajo, uno boca arriba. Que si estaba uno arriba del otro, que si el brazo, etcétera. De hecho, ahí tengo un poquito también en investigación de cómo fueron encontrados y hay imágenes de cómo estaban encontrados los cuerpos.
O sea, se tomaron fotografías y se hicieron públicas.
Exactamente.
Wow.
Y quizá ahí las podemos poner con algo de censura porque son bastante explícitas.
Sí, claro.
Pero sí existen las fotografías de cómo fueron encontradas. Entonces, este hombre, Leonard, habla a la policía, llegan, en efecto, acordonan el lugar porque son dos cuerpos sin vida. Uh-huh. Las inspeccionan y todo parece indicar que son ellas. Lo primero que hace la policía es hablarle al padre. Al papá, Joseph.
Al papá de las chicas.
Ajá, que recordemos que el hombre había desaparecido de su vida de ellas.
¿Pero por qué le hablaron a él?
No tengo idea, pero fue la primera persona a la cual le llamaron. Desde ahí ya también está muy raro, porque quien había dado aviso de todo esto era la madre.
Claro.
O sea, y con todos los hermanos, ¿por qué al papá? Bueno, le hablan, él llega al lugar, y cuando él se da cuenta de que son sus hijas, pega el grito en el cielo y lo que hace es llamarle a su esposa, o a su ex esposa en este caso.
A Loretta.
A Loretta. Ella llega junto con sus otros 5 hijos al lugar, ya sabes, se arma todo un caos.
Claro.
Porque entre los llantos, entre la desesperación de saber qué pudo haber pasado, la policía estaba muy insistente en saber quién había sido. Porque para esto, todos los medios de comunicación ya estaban en contra de la policía. Ellos ya estaban prácticamente quemados de que no estaban haciendo su trabajo, ya no tenían credibilidad alguna. Y es en ese momento cuando ellos quieren limpiar su nombre, que empiezan a señalar a posibles sospechosos y empiezan a culpar a cualquier persona que tuviera que ver con el más mínimo contacto a estas hermanas.
Oye, pero antes de pasar a la lista de sospechosos, ¿cómo encuentran a las hermanas? ¿Sabemos algunas condiciones? ¿Se hizo algún estudio forense serio? ¿Qué sabemos de eso?
Sí, se realizó un estudio forense. De hecho, fueron 3 los que se hicieron en ese momento, pero no coincidían unos con otros. Realmente, cuando se encuentran estos cuerpos, pareciera que incluso los habían lavado antes de haberlos tirado ahí. No existía, a simple vista, alguna herida que hubiese sido causada, dígase, por alguna especie de arma o incluso hasta envenenamiento. No hubo como un detalle, digamos que a primera vista, que fuera como lo primero que tú ves a simple vista. Es hasta que empiezan a hacer la autopsia que encuentran que había como 3 puntos, como si fueran tipo de picayelo, en el cuerpo de una de las chicas, pero solo en uno de ellas.
¿En qué parte?
De hecho, aquí traigo la imagen, es en el pecho. Mira, déjala, voy a buscar tantito aquí.
Ok, porque sí es peculiar, y dices que solamente a una de ellas. ¿A quién fue? ¿A Bárbara o a Patricia?
Fue a Bárbara.
Bárbara, o sea, la más grande, 15 años.
Mira.
Ah, ok. Más o menos tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo y esternón aproximadamente. Esta zona correspondería al corazón, en realidad. Por eso podríamos pensar que fue mortal. Si fue un picayelo o algo similar, porque sí, o sea, el diámetro del agujero, que obviamente no vamos a mostrar esta imagen en pantalla, pero se las describo. Pues es prácticamente un pecho y se ven 3 puntos en la parte izquierda del pecho, espacios intercostales más o menos tercer y cuarto espacio intercostal, y también tenemos en el esternón, que es en la zona más media. De esos, en realidad, los únicos 2 que pudieran ser mortales son los del lado izquierdo, porque el esternón nos está protegiendo. A nivel la parrilla costal es como una protección, como una jaula que tenemos, que se llama jaula torácica, ¿no? Posiblemente, pero me llama mucho la atención que solamente a Patricia.
Bárbara.
A Bárbara, la más grande entonces. Sí, a la más grande, Bárbara, me dijiste 15 años, es quien tiene estas heridas. No las tiene Patricia, la más pequeña.
Mm-mm.
Ok.
¿Y sabes qué es lo más raro de todo esto, Miguel?
Todo.
Aparte, que al momento de hacer público, de forma, digamos que ya oficial, cuál era la causa de la muerte de estas chicas, fue asesinato, shock secundario por hipotermia. Es decir, según todos los forenses y todos quienes estuvieron ahí implicados en esta investigación o análisis, decían que no sufrieron un daño, digamos que antes de
mortal.
Morir. Mortal. Ajá, que a lo mejor y fue por la nieve, por haber estado expuestas al frío, fallecieron.
Que por lo que vi también además tenían múltiples golpes, o sea, a nivel craneal, trauma cráneoencefálico, las 2 lo tenían. Pero también fueron encontradas sin ropa, en la nieve. Eso también es bastante peculiar, sin lugar a dudas.
Sí, y la verdad es que yo no les compraba mucho esto, porque incluso decían que esos puntos que mencionabas que estaban en la caja torácica,
ajá,
habían sido por ratas.
No, o sea, imposible.
La policía dijo eso. Entonces es hasta que el jefe de esa oficina forense de nombre Harry sale ante la rueda de prensa y él sí dijo, no, simplemente yo no compro lo que los forenses están diciendo, sí. Están metiendo cosas que están de más, algo quieren ocultar, pero no crean nada de lo que ellos están diciendo. Adivina quién le quitaron su trabajo por haber dicho eso.
A Harry.
Entonces él se queda sin trabajo, ahí entre comillas se cierra el caso porque pues ya no encuentran como ¿qué más pudo haber pasado? Era un tanto innecesario ya meter ahorita como un culpable, si ya habían dado como carpetazo, ¿no? Simplemente era como limpiar su nombre de la policía y hasta ahí, era lo que a ellos le importaba. Pero la mamá siguió haciendo más ruido, porque ella sí quería saber quién les había causado eso a sus hijas.
Claro.
Hasta aquí, a mi parecer, siento que la policía estaba como tratando de encubrir a alguien, ¿sabes? Como que en ese punto yo siento que tenían que tapar el nombre de alguien, incluso un tanto importante, porque qué rarísimo que incluso trajeran tres tipos de autopsias y que en las tres dijeran algo diferente y que lo hicieran público de una manera como de, ah, pues fueron ratas, ¿no? Se murieron por frío, no fue por otra cosa.
Sí, que digo, también cuando analizamos este tipo de casos hay que recordar que la medicina forense, como la medicina en general, va avanzando al paso de los años. Los materiales y métodos que se utilizan dentro de una ciencia, pues eso, justo van cambiando, van mejorando, van puliéndose, y la ciencia forense no es la excepción, ¿no?
Sí.
Entonces también hay que recordar un poco de eso, pero sin duda no es normal que haya tres forenses en un caso y que cada uno diga cosas distintas. Además, cosas tan dispares como que por herida de, por mordedura de ratones o de ratas, eso es imposible. Digo, sí llega a pasar en ciertos contextos, pero por ejemplo, muerden más los dedos, la cara, pero no la zona media del pecho.
Directamente.
Directamente. Además, dejan una marca en especial, que es pues justo la mordida del ratón, que tiene unos incisivos bastante poderosos, bastante contundentes.
¿Y se
que
no tenía notas parecido?
En absoluto, se ve un agujero. O sea, hasta fue una herida con una con un material punzante, como por ejemplo un picayelo. El diámetro te lo está marcando. Algo que también es muy llamativo es que no se menciona ninguna herida en las manos o en los antebrazos.
¿Por qué?
¿Por qué no lo mencionan? No tengo idea de por qué no lo mencionan, pero esperaría que lo mencionaran. Porque si yo te ataco, por ejemplo, pues tú pones, ¿no?, tu brazo. O sea, de inmediato hay un bloqueo.
Ya, claro.
Y tres picadas con picayelo y que tú no pongas las manos, por ejemplo. O sea, no hay signos realmente de batalla, sino de agresión cráneoencefálica y obviamente pues las heridas que tiene, ¿no?, en el pecho, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pero ahí también es peculiar. Incluso yo pensaría la posibilidad o explorar la posibilidad de que esas heridas fueron hechas post-mortem.
Ok. Bueno, vamos a llegar a eso en la parte de la conclusión, porque sí tienes muchísima razón y me hace lógica todo lo que estás mencionando. Sobre todo porque aquí empieza ya después a meter la policía a una lista de sospechosos. Los voy a ir mencionando y enumerando cada uno, porque son tres principales los que ellos interrogan. El primero fue Edward Bedwell, que era una persona en situación de calle. Este hombre era muy parecido a Elvis Presley. Y ya lo habían visto en, digamos que en asuntos ilegales, pero de una manera más leves.
Okay.
No tan fuertes como el quitarle la vida a una persona. Pero al momento de que él lo interrogan, él llega a un momento en el que se harta porque ya lo prácticamente lo estaban acosando.
Claro.
Él ya se sentía pues abrumado de que la policía estaba una y tras otra y preguntando y pues ya dinos la verdad, ¿fuiste o no fuiste?
O sea, ya sentía que lo iban a inculpar. Ajá. Seguramente.
Que lo que a él le quedó fue decir que sí, que él fue nada más porque ya lo dejaban de molestar. Lo encierran por un tiempo, pero al momento de sacar como conclusiones e investigar más allá, indagar, lo dejan libre porque, en efecto, él no tenía nada que ver.
Ok.
El sospechoso número 2 era Max Flate. Es un joven de 17 años quien estuvo en su momento enamorado de Bárbara. Este chico, al igual que este Edward, el sospechoso número 1 que mencioné hace ratito, confiesa de la nada que él fue quien se quedó a Bárbara y le quitó la vida. Para este entonces, recordemos que existía un método que era para saber si alguien estaba diciendo la verdad o no, que era, digamos que el detector de mentiras. Era ilegal, obviamente, hacerlo en gente menor de edad, así que le piden a él que firme un documento, que él autorizaba, pues, que podían hacerle esa prueba. Al momento que le hacen la prueba, sale todo negativo, que algo que también es súper raro, como ¿por qué tú te inculpas de un delito, de un crimen, innecesariamente? Al momento que el detector de mentiras dice que es falso, que él no tiene nada que ver, igual, lo dejan libre, no se vuelven a meter con él, pero repito, a mí se me hace sumamente raro que él solito llegara a inculparse así de la nada, como de yo fui. yo soy el que va a hacer todo este relajo. Me pareciese como si fuera como un chivo expiatorio, nuevamente tratando de cubrir o el nombre o limpiar el nombre de alguien. Y por fin llegamos al sospechoso número 3, que es Sales Jane. Este es una persona, un hombre de edad avanzada, que es dueño, digamos, de un establo que estaba cercano al lugar. Cercano al lugar, digamos, que en donde encontraron estos cuerpos, okay, ya sin vida. Y es que resulta que 2 años antes, en este lugar, habían encontrado el cuerpo de 2 pequeños, igual, sin vida. De la misma forma, lo culpan a Sales Jane, pero pues salió libre de cargos porque él no tenía nada que ver. Al igual que con el caso de Patricia y de Bárbara. Cuando lo interrogan, pues resulta que él ni siquiera estaba en la ciudad. Él no tenía nada que ver. 10 personas estuvieron de testigos ahí, testificaron a su favor, lo dejaron absolutamente libre y no hubo ningún problema.
O sea, haciendo un pequeño resumen, el primer sospechoso era el vagabundo Edward, quien en realidad no tenía nada que ver, pero funcionaría como un chivo expiatorio del caso. En segundo lugar tenemos a Max, el novio de Bárbara, quien
enamorado.
El enamorado de Bárbara, quien él mismo acepta. Él no tiene coartada, pero como pues salió negativo en el polígrafo, entonces se le dio salida, ¿no? Y número 3, el señor dueño de la granja o del establo, que también él sí tenía coartada y ni siquiera estaba involucrado realmente con ellas. Entonces, hasta aquí, pues por lógica no hay que hacer un gran investigador. Obviamente, hasta el momento nuestro culpable declarado es el enamorado, Max.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero prepárense y anoten, porque lo que viene también es un giro bastante inesperado en toda esta historia. Resulta que Loretta, la mamá, recibe una llamada días después de una persona que se está riendo del otro lado del teléfono, afirmando que él era el culpable, que él había cometido todo esto simplemente porque le dio la gana. No dio un motivo en sí, pero la mamá a este punto ya creía que era una broma, como que no se la creía, como porque qué necesidad tendría una persona de solamente echarle en cara a la mamá, digamos a Loretta, que sus hijas ya no estaban con vida. Obviamente Loretta lo primero que hace es colgar y lo deja así, como una broma, pero entra otra vez la misma llamada. En ese instante, el presunto asesino le empieza a dar detalles muy, digamos que directos.
Específicos.
Específicos de sus hijas. Ejemplo, le llegó a decir que su hija Patricia tenía cierta particularidad en uno de sus dedos de su pie derecho. Cosa que la mamá, en cuanto a eso se lo dijo, afirmó que sí era cierto. Que él era el asesino. Ella llegó a esa conclusión, dijo, sí, este hombre que me está llamando fue el que les quitó la vida. ¿Por qué? Porque pues es poco probable que alguien dé tantos detalles del cuerpo de mis hijas si pues ellas no estaban involucradas en nadie.
O sea, ¿para ti esto le quita la culpa a Max?
Digamos que sí, porque no...
¿Qué? No estoy de acuerdo.
No, ¿por qué?
¿Qué pasaría si alguien, entiendas el papá, porque era un menor de edad el Max, era un menor de edad? El papá orquestó esto. O sea, el Max estaba enamoradísimo, ¿no? Hasta donde sabemos de Bárbara.
Sí.
Y esas características tampoco eran imposibles de saber. O sea, sí entiendo que a lo mejor no todo el mundo trae los pies descubiertos, pero que de pronto en gimnasia la gente se baña en Estados Unidos. Le ves el pie a la gente.
Pero no te metes con el de las chicas en su baño para verlo.
Habrá que ver. O sea, no descarto...
O sea, ¿tú crees que él era como un enfermo de...?
Mira, es que quien cometió este acto dejó muchas cosas que hay que analizar más a detalle, que lo haremos en las conclusiones. Pero desde aquí algo que podríamos explorar es por qué no tenían ropa. Ese por qué no tenían ropa tiene para mí dos posibilidades. La primera era porque se lo llevaron en forma de trofeo. Quien lo hizo quería un recuerdo de lo que hizo. Porque le gustaba esta atención. O sea, sin embargo, hasta donde sabemos, no hay delitos similares o casi idénticos a este ocurrido. Como para pensar que hay un patrón de que alguien atacaba a chicas y se llevaba solo su ropa. Porque muchas veces se llevan, por ejemplo, pues partes del cuerpo, mechones de cabello, etc. Pero ropa específicamente, que es algo contundente, hasta donde sabemos no se hizo público, por lo menos.
Y si te digo que sí hubo un caso similar,
pues te estás tardando en contarlos.
Un año después.
A ver, aquí danos la información.
Pues un año después de haber encontrado los cuerpos sin vida de Bárbara y Patricia, encuentran también el cuerpo de una chica, de una adolescente de 15 años, de nombre Bonnie Lade, exactamente en las mismas condiciones en las cuales hallan a las hermanas Grimes. Cuerpo sin vida, de un lado de una carretera, a 15 kilómetros del lugar de los hechos de las hermanas.
Sin ropa también.
Sin ropa, sin algún hallazgo de evidencia física como tal. Y es ahí donde a Raymond Johnson, el ex detective, es donde le saca de sus casillas y empieza a investigar o indagar un poco más sobre, pues, esta persona, de Charles Leroy Melkis, que es el culpable del asesinato de Bonnie Lade. Nuevamente repito el nombre, Charles Leroy Melkis. A este hombre lo meten a la cárcel y lo dejan ahí con cadena perpetua hasta que prácticamente pierda su vida. Raymond Johnson descubre, dentro de toda la carpeta de investigación, que Loretta recibe otra llamada. Una llamada con la voz de un hombre, que presuntamente es un hombre de edad ya adulta, que le dice que acaba de cometer otro crimen perfecto. Que había hecho exactamente lo que hizo con sus hijas, pero con otra nueva chica. Esta llamada la recibe un 22 de enero de 1958. Un año después de haber encontrado los cuerpos de sus hijas. Entonces, es ahí donde él hace una conexión, un clic, y empieza a darse cuenta que posiblemente quien les había quitado la vida a las hermanas Grimes era el hombre Charles Leroy Melkis. Él va a la prisión en donde él se encuentra, pues, para tratar de investigarlo, de hacerle una entrevista, porque él nunca lo entrevistaron. Ni siquiera le preguntaron sobre las hermanas Grimes, jamás. Solo fue sobre Bonnie, que lo encontraron culpable, vámonos, a la cárcel. Pero nunca indagaron más allá, no tuvieron como esa dicha, esa inquietud de saber si él tenía que ver con las hermanas. Y él va a esta prisión, pero desafortunadamente cuando él llega e intenta hablar con él, resulta que él había perdido la vida. Han pasado ya casi 70 años de este caso, y este caso prácticamente sigue abierto. Aún no se sabe quién es el culpable, pero conforme van pasando los años, creo que nos hemos estado acercando más a saber quién fue el responsable de haberles quitado la vida. Mi querido Miguel, ¿qué opinas sobre este caso? ¿Qué teorías tú tienes? Porque te vi que andabas anotando ahí y ya te mandas acabando las hojas, ¿eh?
Tengo varios comentarios. Sí pienso que es un crimen muy bien hecho. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije por qué les quitaron la ropa? Uh-huh. Que era una posibilidad, pero no te dije la segunda. Uh-huh. La segunda es porque la ropa deja pistas. Y además, sí, definitivamente las bañaron. O sea, sí hubo una higiene, una limpieza de los cuerpos después de cometido el delito. Ahora, algo que me llama la atención... Fer, ¿me puedes pasar esa maceta que está atrás de ti? Ah, es que Fer está detrás de cámaras ayudándonos. Nos vamos a turnar. Sí, esa, por favor. Si puedes hablar, hermana, no te preocupes.
El lenguaje de señas.
Más o menos esto es, ¿no? No es un picayelo. Esto es para poner anuncios en las plantas. Pero es para mí llamativo el diámetro que tiene esto, que también es similar a un punzo con el cual podrías inyectar algo. Entonces, yo aquí creo que el hecho de que algo atraviese más o menos los espacios intercostales que había en Bárbara, sí pudo haberle quitado la vida, pero no me convence. No me convence porque no sería... O sea, a pesar de que hay grandes vasos, definitivamente, uh-huh, los grandes vasos no están precisamente ahí. O sea, tener que darle justo es complicado si no tienes conocimientos anatómicos un poco de medianos avanzados. Entonces, aquí veo muchas posibilidades. Una de estas posibilidades es que en realidad no era un picayelos, uh-huh, sino una inyección. Algo le inyectaron a Bárbara para inmovilizarla.
O sea, ¿tú crees que la persona responsable de esto tenía conocimiento médico o conocimiento...?
Sí, es que la fuerza que se necesita además no es mucha para hacer esto, o sea, para clavar algo así y atinarle en el espacio intercostal. No es mucha la que se necesita, pero sin lugar a dudas... Híjole, es que miren, yo sí pienso que le pudo haber inyectado algo, porque a quien se le inyectó esto fue a la más grande. Quien más daría pelea en una lucha, digamos, cuerpo a cuerpo. La pequeña tenía apenas 12 años, Patricia. Uh-huh. Quizá estaba más asustada. Ahora, vámonos a un escenario general en el que hay un agresor, uno solo. ¿Quién es? No sabemos, pero imaginemos que este agresor tiene un arma similar a esta. Ahora, si vas a atacar a Bárbara, en efecto yo sí pensaría que habría heridas en los brazos, en las manos. Pero no las tenía. No hay ningún reporte de eso. ¿Y por qué solo ella tenía las heridas? ¿Por qué no las dos? Si este era el arma, si este era el... pues sí, con lo cual atacó, tendrían heridas no solo Bárbara, las tendría Bárbara, Patricia y Bonnie. Las tendrían las tres.
Claro.
O sea, yo pienso que en realidad este crimen fue cometido con eso. Fue una inyección y en realidad fue el primer crimen de alguien que pensaba hacer esto de forma serial. Porque, siendo su primero, no quería cometer errores y por eso decidió inmovilizar a la más grande. La más pequeña, sea como sea, tenía heridas de trauma craneoencefálico. O sea, su fallecimiento pudo haber sido en realidad por el propio trauma, quizá una fractura craneal o de base de cráneo. No se revela si tiene, por ejemplo, signos de varo o de mapache en los ojos, etc. No se revela más información como para pensar en otras teorías. Pero sí considero eso. Además, hay otro punto que a mí sí me gustaría comentar. Uh-huh. Y es el hecho de cómo las encontraron. El cómo las encontraron en la nieve, ¿no? Y sí, que apenas se alcanzaban a ver cuando Leonard pasa por ahí con su novia, ya que se bajan y descubren que son las hermanas Grimes. Yo pienso que las hermanas Grimes no estaban ahí. No fue el lugar donde perdieron la vida. O sea, esto no pasó ahí. ¿Por qué? Porque asumamos que Leonard pasó por ahí en su auto, ¿correcto? Uh-huh. Como muchas otras personas. Era una ruta. Ahí pasaron personas por mucho tiempo. Y la capa de nieve que estaba cayendo en Chicago no era tan grande como para cubrir la totalidad de los cuerpos. ¿Cómo es que ningún auto las vio antes?
O sea, ¿tú crees que las dejaron en ese momento en el que
fueron tres semanas? Claro que sí, uh-huh. Fueron tres semanas, desde luego que sí. El acto fue cometido en otro lugar. Y luego fueron llevadas o en un auto o en un cualquier tipo de camioneta y fueron arrojadas seguramente en movimiento por esta misma ruta. O sea, alguien que pasó tenía esta ruta ya conocida que iba en esa dirección. En la que fue, o sea, en la misma dirección en la que iba Leonard, iba la persona que botó ahí los cuerpos. Entonces, ¿por qué iba ahí? Creo que calculando ahí un poco los parámetros geográficos también hubiera sido un buen lugar para empezar a indagar. Porque esta ruta, pues, por ahí van, ¿sabes?
Sí.
Mi teoría es que el probablemente alguien les invitó afuera del cine, una vez que iban de salida después de la segunda función, a llevarlas a su casa, probablemente. Alguien con un auto. Y así se podían quedar con algo del dinero extra, que era poco, pero pues para unas adolescentes no era tan poco. Pero se desvió. Y probablemente alguien que iba atrás en ese auto fue quien inyectó a Bárbara,
claro,
la inmoviliza y la otra, Patricia, pues estaba asustada, estaba más chiquita y las llevan a otro lugar, cometen el crimen. No se sabe por qué, porque tampoco se revela exactamente si hubo, por ejemplo, un tema de agresividad íntima, vamos a llamarle, para no decirlo y que nos quiten el otra vez, otro video. Uh-huh. Pero no se revela esto, o sea, tampoco conocemos el móvil. Eso es lo que también es bastante inquietante. Ahora, claro, hay que reconocer que muchos, muchos delitos, y aquí en México no se diga, hay una entrevista ahorita muy, muy famosa,
popular.
Uh-huh. Muy popular, de una chica que se llama Saskia, uh-huh, no sé si la ubiques, sí, que va a los centros, a las cárceles, a entrevistar en su podcast a diferentes tipos de personas, y acaba de entrevistar a una y le pregunta, oye, ¿pero tú te sentías culpable cuando le quitabas la vida a alguien? No. Oye, ¿pero te sentías algo? Bueno, porque esta persona le quitó la vida a muchísima gente de forma serial aquí en México. Y él decía, no, pues lo peor que me pasó fue que se me subió el espíritu del muerto. Y la chica, la entrevistadora, dice, ¿cómo? ¿De qué hablas, no? Le dice, sí, o sea, yo sentía ganas de vomitar, me dolía la cabeza. Ella le dice, oye, ¿no era culpa? No, yo fui con una bruja de mi barrio y me dijo que se me había subido el muerto. O sea, ajá, ¿cuánta gente no dimensiona ni siquiera lo que es el sentimiento de culpa? Entonces, a veces, cuando uno quiere entender la mente detrás de estos actos, no es tan simple como si nosotros los hiciéramos. Quienes comenten este tipo de cosas es porque tienen una pieza faltante.
Ajá. Uh-huh.
tienen una pieza faltante. No podemos medir los hechos con los ojos con los que vivimos nuestra vida. Tenemos que pensar un poco más a través de esos ojos cuya ética está distorsionada. Entonces, yo pienso que, insisto, se las llevaron del cine, inmovilizan a Bárbara, hacen lo que hicieron con ellas, quizás hasta las tuvieron como una especie de diversión, de alguna forma, y quizás sí fallecieron de hipotermia, probablemente, porque no hay una herida contundente como para pensar una herida a lo mejor que atravesó el pecho realmente, vamos, como que perdió mucho flujo sanguíneo, o sea, no hay un esquema que podamos pensar ahí. Yo pienso que sí pudo haber sido por hipotermia, pero bajo esta premisa.
¿Tú podrías nombrar que alguien pudo haber sido de los sospechosos? Total. ¿O lo dejas abiertamente a...?
De los sospechosos, el que más es Max, sin duda. Me parece incluso negligente el haberlo dejado ir, porque la prueba de veracidad no fue suficiente. Claro que no, pues que eso en realidad nunca ha sido suficiente. Es un coadyuvante, pero pensar que eso es determinante no es cierto.
Claro.
Y nunca lo ha sido, o nunca debió serlo, más bien. Entonces, no tenían por qué dejarlo ir, sobre todo cuando él dijo que la había sido. Dame más información. O sea, ahí está sumamente inconcluso. No creo que se pueda saber por qué, pero también creo que si hubieran hecho un cálculo rápido la policía a través de los rangos de movilidad que había en tantos kilómetros a la redonda, se pudo haber iniciado un rastreo rápido de esa zona y se hubieran podido encontrar muchas más pistas. O sea, es un caso más en donde el protagonista es la negligencia policíaca.
Y mira, fíjate, estás totalmente en todo lo correcto. De hecho, me gusta mucho toda la teoría que tú estás dando, porque es cierto. Y qué bueno tenerte aquí como médico, porque nos das en serio como toda esta perspectiva que a veces nosotros no solemos tener, ¿no?
No, es que la verdad te voy a decir una cosa, perdón que lo diga, pero somos muy, muy buen equipo de que periodista profesional, criminología, medicina.
Un aplauso.
Oiga, para un aplauso equipo, para nosotros.
No, pero mira, justo estaba leyendo aquí un poquito lo que estaba relatando.
Ajá.
Que Max era estudiante de medicina.
Ahí
me está haciendo un poco más de lógica el cómo fue que directamente pudo haber o supo en dónde encajar este tipo o de picayelo o lo que sea que les haya hecho estas mujeres.
Sí, porque si se fijan, además, las heridas son una central y dos en el lado izquierdo, a nivel del corazón. Eso a mí me está diciendo que probablemente Bárbara, si bien no luchó como tal, sí se movía. Por eso no le atinó ni al mismo espacio intercostal dos veces, e incluso uno fue literalmente a nivel del esterno, o sea, ni siquiera alcanzó a sobrepasar la sección ósea, el hueso no llegó, porque obviamente pues no te da un picayelo para eso.
Claro.
Pero esa movilidad fue quizá la única defensa que pudo poner Bárbara ante la sorpresa. Quizá incluso sintió el primer pico en el esternón, se movió, fue el segundo y el tercero, pero porque a lo mejor la atacaron desde atrás. No lo sé, yo me lo imagino así.
Y fíjate, qué interesante, porque también habría que buscar, en caso de que Max sea el culpable, si tiene alguna especie de relación con la policía. Porque, otra vez te menciono, como que para mí la policía trataba de encubrir a alguien. Como de... Y qué mejor que tratar de poner al chivo expiatorio como de... Tú di que eres el culpable, hombre, de una vez y te sacamos en friega. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Incluso en nuestro propio y bello país, que se lanzan a que sí, tú fuiste el culpable, pero luego te sacamos de la cárcel y decimos que no, que saliste negativo en todas las pruebas.
Ay, aquí en México es un asco. Aquí en México tú puedes literalmente quitarle la vida a quien se te pegue la gana. O sea, es lo más fácil del mundo, la verdad. Aquí se te muere un familiar y no sabe la policía, ni la ambulancia, ni nadie de qué. Y, ay, ¿de qué? Ah, pues paro cardíaco, ya estaba grande. Así se maneja aquí. ¿Sí? O sea, entonces, pues miren, si ahorita, en la actualidad, se maneja con ese nivel de asquerosa negligencia, que en los 50s no. Por favor.
En este programa existen dos cosas bien importantes. Número uno, leerlos. Saber qué opinan, qué teorías tienen, cuáles son las conclusiones a las cuales ustedes llegaron. Y por supuesto, la número dos, que nos compren tazas, porque ya yo lo estoy friegue y friegue y nomás no se venden, Miguel.
Y nomás no nos compran, ¿no? Por más que dices, compren tazas, la semana pasada se nos vendieron dos tazas, sí. Yo creo que porque están firmadas por, ya sabes quién.
Ah.
Sí, no, pues con dos tazas no alcanza ni para un brasier.
¡Ay, una disculpa!
Ya casi traes aquí una de fuera, ¿eh?
Yo espero que así nos compren.
No, yo creo que ya se nos acaban ahorita mismo. Se van a vender, mira, así.
Cómprenos tantito, no sean mala onda.
Oigan, pero para romper un poquito la tensión, porque estuvo bastante severo el programa.
Ya me dio frío, ¿eh?
Ya las traes altas. Vamos a leer las invocaciones de esta semana. Perdón, voz misteriosa, por favor, Sergio. Las invocaciones de esta noche. Que comenzamos invocando a Karen Kugo 456, quien es miembro Caldero Mágico y dice: estuve ocupada el fin de semana, pero por fin pude ver el capítulo. Qué bonito que están los dos. La primera evidencia me dio más miedo que las demás, pero me encantaron todas. Muchísimas gracias, querida Karen. También invoco a Milady Ramos 7360. Qué bonito nombre llamarte.
Es que sí.
Milady. Yo quisiera llamarme Milord. Imagínate Milord Padilla.
Ora. Lord médico, dices tú.
No, de veras, qué bonito nombre. No vais a creer, nos estamos riendo.
Está
de ti.
Está muy bonito.
Sí, de veras que sí. ¿Qué pasó con Aislinder Bess? Alguien que me dé contexto. Ahí platiquen en los comentarios qué pasó, porque es un chisme muy largo. También tenemos la invocación de Jaime Ramírez 9512, quien es, uy, es miembro Escoba Voladora, el buen Jaime, y dice: doctor Miguel, es un tema muy delicado, pero comparto su punto de vista. Creo que se vale. Tengo 57 años de edad y vivo con diabetes y trato de tenerla bajo control, aunque algunos días es difícil por el dolor que... pero aún la vida me sigue dando satisfacción y satisfacción. ¡Ah! Lo dice por este comentario que hice de...
Que, a ver, yo quiero aclarar, por cierto, y espero que tú también nos aclares, ya sé qué comentario dicen. La gente estuvo preocupándose muchísimo en el episodio pasado.
Ajá, sí.
Con respecto a algo que tú mencionabas con hablar sobre la muerte, sobre quitarse la vida, que tú en algún momento si te sentías listo, lo ibas a hacer,
sí,
etcétera.
Pero ¿se fijaron? ¿Se fijaron cómo mientras Sergio lo decía se tuvo que mutear la palabra? Porque así se funciona, así funciona el mundo. Cuando hablas de estos temas... La gente se asusta, la familia se asusta, los amigos se asustan, las redes sociales se asustan y tenemos que censurar incluso el tema por protección. Y eso está horrible. O sea, siento que deberíamos hablar tan naturalmente de esto, de un, oye, igual ya no tengo ganas de vivir. O cuando ya no tenga ganas, me quiero ir. Necesitamos hablar más de estos temas, pero estoy bien, no se preocupen. De hecho, acabo de hacer un taller gratuito para todos en mi canal secundario, que se los vamos a dejar en el primer comentario de este video, en donde les hago una capacitación gratuita para que aprendan, se capaciten en detectar las señales que da una persona, porque dan señales, ¿eh?
Sí.
Cuando una persona ya no quiere vivir más, da ciertas señales muy específicas y tú las puedes detectar y puedes tomar ciertas medidas para proteger a esa persona. Ahí les explico todo, es un taller gratuito, se los dejo ahí, pero estoy bien, no se preocupen, ni mucho menos. Pero, déjenme
terminar. Siéntanse en la confianza, porque si este hombre intenta hacer algo en este momento,
yo
va
mismo
a tener
lo
que
matar.
Primero yo lo hago.
Voy a invocar a, por último, TBH4B, es el nombre más original que he visto. ¿Quién es miembro Caldero? Y dice: ¡Dios, me encantó! Justo les comenté en el video anterior que subieran uno de antievidencias. Me siento escuchada.
¡Aleluya!
Tratamos de escucharlos y escucharlas siempre que podemos, de verdad. Nos encanta darles gusto.
Sí.
Y vamos a tratar de hacer uno de antievidencias y relatos y luego uno de un tema o un tema histórico también, porque se les va bien.
¿Sí?
De repente esos temas que Tutankamón, que Merlín, etcétera. Pero muchísimas gracias.
Mira, yo quiero volar hacia este momento para también yo leer la invocación a Aricel-Danzig, quien es miembro Escoba Voladora. Uh-huh. Y dice: yo solo vengo a postear mi primer comentario con mi gloriosa escoba, ¿eh? Yo ahorita voy a ocupar una para barrer el estudio porque está bien mojosito. también quiero mencionar a Edson Almanza 2078, quien es miembro fantasma, y dice: hola, saludos desde Ciudad de México. Me acabo de unir. No sé qué tipo de miembro soy, eres miembro fantasma, ni cómo ver los capítulos especiales, el del fin del mundo sobre todo. Estoy enamorado de los dos.
Ah, ¿de nosotros dos?
Sí.
Uy, habrá que ver.
Pueden ser de cuatro, ¿eh? Yo digo que tú ahorita menciones, porque tenemos una playlist para poder ver todos los capítulos y los episodios externos, así como la antilectura. Está en una playlist ahí aunada en el canal. E igual lo podemos dejar en el primer comentario para que, pues, te quites un poquito ahí el pendiente y lo puedas hacer directamente.
Sergio, no debimos tomar tanto café.
Ay, yo también me siento como bien así.
Acelerado.
Yo,
disculpen,
yo
por
estoy
favor.
Bien.
Yo estoy sudando, mira.
Yo también.
Ahí para la otra les prometemos media tacita nada más.
Ay, sí.
Y a estar más relajados. Es que, oigan.
Sí, puro café. Te pasaste. Antes yo no traía café, sino ahorita que lo dejé caer, imagínate. Quiero nada más mencionar por último para que vean que aquí se menciona a todos los miembros. A Dieguita Va, quien es miembro de Escoba, y también menciona que ama los capítulos de Antividencias o de terror. Y los amo a ustedes dos, amo la manera de entonar de Sergio. Me gusta mucho y del doctor Miguel, ni qué decir, dice ella. Ajá. Siempre con su lado de la salud. Me encanta todo su contenido. Saludos desde Monterrey, Nuevo León.
Muchísimas gracias, pues esperamos que de verdad se hayan entretenido con este episodio. Hay temas como este que están rudos.
Sí.
Que dices, oh, lo disfruto o no lo disfruto, pero por eso tratamos al final de darle un poquito de... Ok, vamos a salir de la tensión.
Despejarnos.
Sí, despejarnos un poquito, porque sí hay temas muy escabrosos.
No,
pero...
hasta para nosotros mismos, después de que terminamos de grabar, ustedes no lo saben, nosotros sí para contarlos. Cuando hacemos este tipo de relatos y los terminamos de la misma forma, así, con un algo muy álgido, usualmente
sí,
estamos todos
es pensando
toda la tarde. Y estamos así todos agüitados como de chin, ¿no? Entonces, para nivelar un poquito también esa parte, pues vamos a tratar de terminar de esta manera.
Sí, pero bueno, esperamos que de verdad se hayan entretenido, que les haya gustado el programa. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos
dulces pesadillas.
Y en serio, cómpranos tazas. Ahora sí, adiós.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.